Las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. No malgastes tu tiempo. Es la materia de la que está formada la vida, avisaba Benjamin Franklin. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con tendencia suavemente a la baja. La prudencia sigue imponiéndose. Ahí tenemos el futuro del Eurostox bajando 19 puntos, son 4 décimas, está en los 4.862. Empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 y lo hace muy plano, 2 puntos baja en los 10.500, clavado. Ahí empieza a negociarse 10.500, 10.506. El futuro americano viene también bastante plano, está ahora bajando 3 puntos en los 5.048. Tras una sesión asiática mixta, como acabamos de revisar, con datos que muestran en las balanzas comerciales los efectos que está produciendo un dólar fuerte al llevar debilidad a las monedas asiáticas, pues está favoreciendo en parte a sus exportaciones, pero perjudicando a sus importaciones e impidiendo que la inflación, por lo tanto, se doblegue, que es el gran tema central de nuevo tras escuchar a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que parece que no se ha avanzado lo suficiente.
It will be time, as I said, subject to the new development.
More recent data show solid growth and continued strength in the labor
market. Dice que los datos más recientes, Powell, muestran un crecimiento sólido y una fortaleza continua en el mercado laboral, pero también una falta de mayores avances en lo que va de año para volver a nuestra meta de inflación del 2%. Escuchábamos cruzada a la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Estuvo anoche en la CNBC y lo que dijo es que para ella el plazo para empezar a rebajar los tipos, como espera el mercado, es razonablemente corto.
It will be time, as I said, subject
to. Puede ser el momento. Claro. Si no aparece ningún shock en el escenario adicional, es hora de moderar la política monetaria restrictiva en un plazo razonablemente corto. Bueno, pues en esta escena, el Fondo Monetario Internacional espera que la economía del mundo crezca, probablemente al ritmo más lento de los últimos años, con Estados Unidos a la cabeza. España, por cierto, segunda economía industrializada con mejor crecimiento esperado. Gracias en buena medida, ¿saben a qué, verdad? Al turismo, a la capacidad de atracción y a lo bien que lo hace este país en el lado turístico. Hay cosas que están pasando y que vamos a analizar en este sector enseguida con nuestro invitado capital. ¿Saben quién va a estar enseguida con nosotros? El vicepresidente ejecutivo de la Alianza por la Excelencia Turística de España, Deseltour, don José Luis Zoreda. Hablaremos de cómo va el sector, balance del primer trimestre, lo que viene en el año y lo que faltaría por arreglar para que aún fuese mejor. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, comentaremos las noticias de la mañana, que vamos a resumir enseguida con Carmen Morales, con Fernando Zunzunegui y con Miguel Yagüe.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Pues va a ser hoy miércoles cuando el Fondo Monetario Internacional presente el monitor fiscal en el que va a alertar a los países de que es necesario ya empezar a sanear las finanzas para atender las crisis que vendrán.
Y lo hace un día después de que haya mejorado una décima la previsión de crecimiento mundial al 3,2% y destaca la sorprendente resiliencia de la economía pese a las tensiones geopolíticas de las guerras y la fragmentación del comercio. El director del Departamento de Mercados Monetarios del FMI, Tobias Adrian, también se ha referido a esa evolución de los mercados.
El telón de fondo es una base mundial de aterrizaje suave, con una inflación que vuelve gradualmente al objetivo. Los mercados se han mostrado optimistas con un repunte de los activos de riesgo, una reducción de los diferenciales de crédito. Los prestatarios de mayor riesgo han podido emitir deuda y acceder a otras formas de financiación en los mercados.
El FMI rebaja su pronóstico de crecimiento de la eurozona este año al 0,8%. Destaca el de España, también Estados Unidos, que crecerá un 2%, y China un 4,6%. Mantiene su previsión para 2024.
Tenemos reunión de los ministros exteriores del G7 en la isla de Capri. Van a ver qué pueden hacer para detener la escalada bélica en Oriente Medio.
Italia, como presidente de turno, estaría dispuesto incluso a llevar tropas en el marco de una misión de la ONU si se crea el Estado palestino, que hoy, por cierto, se vota en el Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente de turno, Antonio Tajani, dice que el objetivo del G7 es reforzar la asistencia a la población civil en la franja con todos los actores.
Dice Tajani que los mensajes procedentes de Teherán sobre esto van en la dirección correcta. Y que además la reacción del gobierno de Israel ha sido positiva. Para nosotros es importante detener el ataque contra Rafah. Es nuestra posición, la del G7, y la tenemos que trabajar por un alto el fuego.
Se refiere a que Irán ya ha dicho que da por concluida su respuesta, y la tercera reunión del gabinete de guerra de Israel también ha terminado sin acuerdo sobre qué van a hacer ahora con Irán.
Van a hablar de ello también los líderes europeos en la cumbre informal que comienza esta noche. Tratarán estos temas.
Los jefes de Estado y de Gobierno van a dedicar la primera sesión a la política exterior y sobre todo a la crisis en Oriente Medio. En una cita que había sido convocada inicialmente para hablar de competitividad, pedirán que todas las partes ejerzan la mayor contención para que no se incrementen las tensiones, como alerta el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.
Estamos al borde de un precipicio muy profundo y los estados hoy en Estados miembros han estado de acuerdo en utilizar todos nuestros medios diplomáticos para evitar que la siguiente acción en el tablero de juego no conduzca a una mayor tensión.
Van a hablar de cooperación con Turquía y Ucrania también estará presente en los debates para proporcionar urgentemente defensas antiaéreas y munición.
¿Qué más tenemos hoy por delante? Pues es el momento de echar un vistazo actualizado a la agenda de Sara Bot. Hola de nuevo, Sara, buenos días.
Muy buenos días. Atención, que ya en el Reino Unido tenemos el IPC de marzo, ¿sí?, que sube 6 décimas hasta el 3,2%. Además, luego tendremos una subasta de deuda. En la zona euro también se publica el IPC final de marzo. Alemania emite deuda a 30 años y en Estados Unidos tendremos datos de inventarios de crudo y destilados y el índice de refinanciación de hipotecas y, lo más importante, ¿qué?, el libro base de la Fed. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial. Sí. Luis Vicente, vamos a escuchar al vicepresidente de Exceltur para nos hable de las perspectivas para el turismo y que presente a su nueva embajadora para el mundo mundial.
¿Cómo?
Que aunque nadie lo sabe, será Sara Bot.
Ah.
Jeje. Hay atención porque esto es un no parar y luego tendremos a la directora de estrategia de JP Morgan AM, ¿sí?, para que nos cuente ande invertir este trimestre.
¿Eh?
Qué estrés, me voy a tener que ir de vacances ya. Jeje. Chao.
No, tú puedes con todo eso y mucho más. Sí, hoy JP Morgan Semanas me presenta sus perspectivas para el próximo trimestre y en 40 minutos las adelantamos.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Veamos ahora cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Estará pendiente de complicaciones en los accesos a Madrid. Destacamos la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón de Ardoz, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, a 5 Móstoles, a 6 a su paso por el Plantío de Toledo, la 42 en Illescas, sentido Madrid y también Barcelona, accesos de 58 en San Quirce del Vallés y Moncada y Reixac, y la 2 a su paso por Vallella. En Valencia, en la P7 en Paterna, en sentido Castellón y complicaciones Morcielas y Tenes Pinardo en ambas direcciones.
Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 na. Na, 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 algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Ampliemos el contexto. Sí, el Fondo Monetario Internacional señala a España como el segundo país industrializado en el que más crecerá su economía en este año 2024, después de Estados Unidos. Y en esto tiene mucho que ver el comportamiento esperado del sector turístico, del turismo. Un férreo apoyo sostén de la economía española, que por fin se felicitaba ayer la alianza de la excelencia turística Exceltur, se ha convertido en una prioridad para el gobierno, los gobiernos, las administraciones en plural. Nos acompaña en directo en Capital Radio don José Luis Toreda, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Aunque decir esto siempre hay que decirlo con cuidado, ¿no? Se puede apoyar el turismo todavía más, se pueden hacer más cosas para que todavía sea mejor, ¿no?
Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que despejar es la incertidumbre y la volatilidad de que los conflictos y tensiones en Oriente Medio se queden donde están y no vayan a más. ¿Sí? Ya, claro. Porque cualquier previsión como las que nosotros hicimos ayer, obviamente está muy condicionada por la evolución geopolítica de estos conflictos, que, insisto, confiamos en que se queden donde están y no vayan a más. Pero dicho esto, sí, sentimos que, como usted abría esta entrevista, la aportación del turismo, por terminar de alguna manera las previsiones que dimos ayer, la aportación del turismo al crecimiento de la economía española será este año alrededor del 35,4%, que no es baladí, con lo cual confiamos y sentimos que el turismo no solamente debería de ser, sino que es un elemento clave para la economía española y por tanto debería de gozar de la mayor prioridad política, tanto a nivel de gobierno central como de las autonomías.
Ya tenemos visibilidad bastante completa de cómo ha sido el primer trimestre turístico, ¿no?, empresarialmente hablando.
Es correcto. El primer trimestre turístico ha sido excepcionalmente bueno, es decir, siguió la tendencia de cierre del año 2023, que fue atípicamente espectacular. El crecimiento en este primer trimestre ha sido del 13,8% en términos nominales o del 8,9% en términos reales, y si lo comparamos con el promedio de crecimiento de la economía española del 1,8% en el mismo trimestre, pues da buena muestra de la capacidad locomotora que ha mantenido en este primer trimestre, que no es el más fuerte del año, salvo en Canarias, y por lo tanto sí que marca una tendencia, aunque desde nuestro punto de vista las estimaciones a medio plazo se va a ir ralentizando un poco el crecimiento, es decir, moderando, porque tampoco son muy sostenibles ni de alguna manera, en fin, entendibles crecimientos del 13 y del 14%. Nosotros estimamos que en el segundo trimestre, lo que llega de año y al final, pues habrá crecido alrededor la economía turística del 8,6%, que sigue siendo una tasa muy importante, o un 4,6% si le descontamos la inflación. En definitiva, buenas perspectivas, y esto nos llevó precisamente ayer a hacer algunas llamadas de atención sobre algo que en estos momentos tiene que formar parte de la más profunda convicción de los ámbitos políticos y empresariales sobre cómo debemos de seguir creciendo. Creo que el gran reto del turismo español en estos momentos, si las cosas no se tuercen por la geopolítica, es cómo abordar un crecimiento sostenible, pero no sostenible con esa palabra que siempre le añadimos ahora como muletilla a todos, sino con la capacidad de traducir cualquier crecimiento de nuestra actividad en la mejor distribución de renta en los destinos que permita inducir el mayor bienestar social para los residentes. Este debe de ser nuestro gran reto para atajar de alguna manera, algunas voces disonantes que en algunos destinos de éxito se vuelven otra vez a levantar contra algunas de las externalidades turísticas que genera ese crecimiento turístico.
Bueno, algunas de esas quejas apuntan directamente a las viviendas turísticas. Ustedes facilitaban el dato de lo que han crecido, más de un 25% en el último año, ¿no?
Bueno, es que a nosotros nos parece absolutamente descolocante unos crecimientos desbordantes de más del 25%, sobre todo de unas viviendas turísticas que nosotros no cuestionamos la esencia y el fondo de la vivienda turística. Lo que sí cuestionamos es su crecimiento desbocado, en su gran mayoría ilegal, y que está generando consecuentemente y colateralmente una pésima imagen sobre el turismo, por esos efectos colaterales que está generando, que es la difícil accesibilidad a una vivienda cuando se están contrayendo el número de viviendas para largas residencias de residentes y, por contra, se están colocando en el mercado a corto plazo de alquilar por días, cuando en definitiva estamos convirtiendo las viviendas en pequeños hotelitos y más si la tendencia a alquilar habitaciones sueltas se acentúa, con lo cual iremos terminando de consolidar una capacidad alojativa de cerca de 260.000 plazas en pequeñas pensiones. Oiga, esto no es, de alguna manera, la tendencia a la que debería ir el modelo de crecimiento del turismo español, donde más tiene que ser menos, donde tenemos que buscar el mayor valor añadido y, sobre todo, concitar la mayor, digamos, coincidencia con las aspiraciones ciudadanas. Unos ciudadanos que se ven, pues de alguna manera, limitados en su capacidad de encontrar vivienda. Unos ciudadanos que encuentran que sus barrios en los que vivían toda la vida se están desvirtuando porque se están convirtiendo las tiendas de conveniencia en tiendas de souvenirs, en bares, en restaurantes, en el mejor de los casos. O edificios de viviendas donde la inseguridad ciudadana por la cantidad de trasiegos de personas que entran y salen desconocidas generan una inseguridad. Todo esto al final se traduce no en lo que algunos de estos operadores de apartamentos turísticos tratan de achacar. No nos quejamos de competencia desleal, nos quejamos del hastío social que están generando esa proliferación desmedida y descontrolada de estas viviendas turísticas. Creo que el gobierno, por fin, después de varias legislaturas, tanto del PP como del PSOE a nivel central, que miraban de reojo, por no decir pasaban por alto el problema, se han encontrado con un problema político que se tiene que resolver. Y confiamos en que el anuncio de la ministra de la Vivienda, muy recientemente, en la cual se va a convocar y se va a poner de alguna manera ya medidas contundentes y rigurosas, legislativas, para a nivel nacional tratar de resolver este problema, se pueda llevar a término lo antes posible.
El problema de encontrar personal para trabajar en el sector turístico sigue estando ahí presente, porque si aumenta la demanda y no tenemos más personal para atender, puede ser un cuello de botella.
Es un cuello de botella, pero no solamente porque incremente la demanda, sino porque si las aspiraciones de evolución del modelo turístico español es a ir dando cada vez más valor añadido, más calidad, por resumirlo en una palabra que a veces le hemos perdido el sentido de lo que representa, pero en definitiva necesitamos un personal más cualificado, más motivado, más entregado y de alguna manera más fiel en cuanto a su continuidad en las distintas empresas turísticas. Esto nos lleva a una tarea importante que tenemos en el sector, en el sentido de tratar de mejorar las condiciones de contratación de nuestros empleados, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del salario emocional, que haga que ese empleado tenga un mayor sentimiento de pertenencia, un mayor sentimiento de orgullo, un mayor autoestima por trabajar en nuestro sector. Es uno de los retos fundamentales. La carencia de personal no es exclusivamente solamente del sector turístico, sino que hay algunos otros sectores, pero en el nuestro es fundamental reorganizarnos, mejorar esas condiciones de contratación para, insisto, que el personal cada vez esté más motivado, tenga un mayor sentimiento de pertenencia y al final sea capaz de dar ese elemento humano diferencial que nos distinga la oferta turística española para poder competir no por precio, sino por ese valor añadido en donde, de alguna manera, España tiene enorme cantidad de atributos que puede ofrecer.
Retos perfectamente marcados, con enorme claridad y transparencia. Que agradecemos a don José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Seltur. Gracias, don José Luis, y buen día.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las historias que hoy nos despiertan, que hoy nos traen las noticias de actualidad. Vamos a hacerlo con Carmen Morales, que es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bienvenida. Con aquí. Fernando Zunzunegui, que es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos
muy
días.
Bien, buen tiempo y esperemos que tengamos buen turismo.
Parece que sí. Acabar de escuchar a José Luis Toreda, ¿verdad? Con Miguel Yagüe, que es economista y asesor de organismos públicos, supervisores y bancos. ¿Qué tal?
Buenos días, estás? Luis Vicente. Un placer estar Miguel. Aquí.
Tengo que preguntarte, y lo primero, esta idea que parece dejar en el aire como pelota en juego el gobierno de, bueno, el impuesto a la banca, ese que era temporal y que los socios quieren que sea definitivo, y si lo transformamos en un definitivo, pero solo para aquellos bancos que no den crédito, y a pymes en particular, afinando mucho el disparo. ¿Cómo bueno, suena esto? ¿Se puede hacer esto?
Bueno, yo creo para poner un poco el contexto con el impuesto a la banca, ¿no? Yo creo que un impuesto puede tener muchas motivaciones, ¿no? Puede ser finalista, puede mover incentivos. El impuesto siempre se vio asociado a la crisis financiera, ¿no? Hubo una crisis, pagamos dinero, ya vamos a recaudar ese dinero, ¿no? Y desde ese punto de vista siempre me pareció que no tenía mucho sentido, para ser sincero, ¿no? Porque yo creo que hay que ver si ese impuesto recoge el dinero de la crisis anterior, y hay que ver si mejora o nos sitúa mejor para una eventual crisis futura, ¿no? Y ninguna de las dos cosas ocurren. Yo creo que es un impuesto que recauda el año pasado 800 millones. La crisis anterior, el coste directo está entre 60 y 100 mil millones, depende de una serie de circunstancias, cómo se cuantifique. Es decir, tendríamos que estar 100 años para recuperar el coste de la crisis, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista de coste de la crisis, habría que ver la economía general, ¿no? El importe directo es una parte pequeña, habría que ver el desempleo, muchas cosas. Por tanto, lo relevante, lo verdadero importante de un impuesto de ese tipo o de una medida de ese tipo es si previene crisis futuras. Y ahí tampoco le veo un gran valor, porque 800 millones en gasto corriente no previene nada futuro, ¿no? Por poner un ejemplo, además, el año pasado creo que fueron 1.200 millones de euros que se dotaron al Fondo de Garantía de Depósitos, que ya dotaba la banca, que ya es un gasto. Y eso sí que está si hay una crisis eventual, ¿no? Por tanto, este impuesto nunca tuvo ese sentido, al menos. Puede tener otros fines, pero no es. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea cambiarlo, te diría que a priori me parece positivo, pero claro, hay que entender un poco qué queremos hacer, ¿no? Esto de estimular el crédito a pymes, ¿qué quiere decir y cómo se va a implementar? Hay una cosa que sí que es cierta, y es que en contextos de alto crecimiento del crédito, el crédito tiende a irse demasiado hacia temas inmobiliarios, hacia tema de suelo, hacia tema como una burbuja como la anterior, ¿no? Pero no creo que estemos ahí, sinceramente. No, los indicadores no son de alto crecimiento del crédito, no nos estamos sesgando, por tanto no estamos en esa circunstancia, ¿no? Y estimular el crédito, por estimularlo, siempre puede generar resultados un tanto adversos. Yo sí, la única parte que le podría haber positiva, el único ángulo, pero no parece que ese sea el ángulo, es, por ejemplo, en estimular un crédito en investigación y desarrollo, que es algo que en España no se hace bien y se hace muy mal, ¿no? Si eso se quisiera incentivar, no con un impuesto, sino incentivar de otra manera, esa parte sí me parece interesante, esa es la única parte. Pero nada de lo que se ha dicho va por ahí, todo va por incentivar el crédito a pymes, por incentivarlo, y yo creo que eso es, de un impuesto que ya venía mal definido, un poco peligroso.
Sí, porque si hablamos de incentivar, los incentivos son premios, ¿no? En este caso lo que se plantea es un castigo a quien no...
Exactamente, un menos castigo, sería un menos castigo al que lo hace, ¿no? Pero exactamente, no le veo mucho sentido, a menos que fuera un incentivo positivo y que fuera centrado en investigación y desarrollo, que es un tipo de crédito que puede ser importante en los próximos años, que no se hace bien en España la investigación y desarrollo, y ahí sí que hay un espacio interesante, ¿no?, de actuación pública.
Pero, a ver, pregunta absolutamente inocente, ¿eh? Sí. ¿Por qué las entidades financieras privadas tienen que financiar créditos, ¿no?
Sí.
Tienen que dar créditos para I+D a empresas, y dónde están los fondos Next Generation, o sea, dónde está el dinero público,
sí.
O sea, no sé.
Sí,
esta es la pregunta.
Yo como lo veo, es una combinación. Es decir, es una combinación entre hay fondos de Next Generation, que no se están gestionando muy bien, por cierto.
Claro.
Pero luego también hay un elemento, la banca, ¿qué va a hacer? Va a dar crédito donde ve buen riesgo. Y en un proyecto de investigación y desarrollo nunca lo va a dar, naturalmente. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo riesgo. Y es ahí donde veo el espacio público. Es decir, hay un tipo de crédito que interesa desde el punto de vista de la economía, que tiene mucho riesgo, que un banco no va a dar naturalmente, y ahí es donde hay un espacio público para facilitar ese...
Claro,
ese
y obligarle a que dé crédito con riesgo es que, vamos a ver...
Efectivamente.
Es que,
sí, el gobierno crea una confusión deliberada, porque es una confusión por ganancia política. Ve en la banca un caballo ganador, el ataque a la banca parece, entienden... algunos políticos, que atrae votos, y por tanto hay que castigar a la banca. Entonces hay que castigarla con un impuesto ad hoc. Esto crea una diferencia competitiva. Lo dice la banca, tiene toda la razón del mundo. Es decir, si competimos en un mercado único de capitales y nosotros tenemos que pagar un impuesto y los demás no, pues entonces estamos compitiendo en condiciones desiguales. Y ahora dice, bueno, como esto no se sostiene, ya lo ha dicho el Banco de España, el Banco Central Europeo, que no se puede castigar a la banca de este modo, creando estas condiciones desiguales, vamos a seguir y vamos a ver qué quiere las pymes, que es el grueso del empleo en España, crédito. Vamos a poner un impuesto para que la banca dé crédito a la pyme. Pero bueno, vamos a ver. La banca tiene unas obligaciones profesionales legales ahora mismo de evaluación de la solvencia. No puede dar crédito cuando no hay capacidad de reembolso.
Sí, son legales europeas y mundiales.
Ya le gustaría a la banca dar crédito. Va ignorando lo que es toda la política europea. Tenemos un diferencial, se dice gap, un diferencial muy grande entre Europa y Estados Unidos. En Europa el 17% de las personas invierten en bolsa, en Estados Unidos el 47%. Eso es un enorme problema. La política europea es buscar financiación no bancaria. Financiación no bancaria. La banca ya hace lo que puede y, por supuesto, que lo siga haciendo, y no hace falta incentivarla, porque quiere ser el intermediario, el transformador del crédito, coger ahorro y dar crédito, pero técnicamente y con sus mecanismos. Un poquito burocráticos, como un elefante. Debe haber todos unos mercados de capitales, tiene que haber todo un fintech, un crowdfunding, toda una serie de movimientos. Y, paralelamente, como dice Carmen, por supuesto, que los fondos que vienen de Europa se repartan, porque los tienen sostenidos, los tienen depositados en un contenedor, no saben poner en marcha el ICO, los mecanismos para hacer llegar a las pymes el crédito que Europa nos ha dado para recuperarnos.
Y una pregunta más a fondo, ¿las pymes es lo que están pidiendo crédito? ¿De verdad es lo que están necesitando las pymes españolas? ¿Crédito? ¿Ese es su problema principal?
Quizá menos impuestos, ¿no? No sé.
Bueno, hombre, el crédito siempre ayuda, pero tampoco parece que estemos en una situación ni de escasez de crédito excesiva ni de demasiada abundancia, que es lo razonable. O sea, yo creo que el crédito es muy peligroso, tanto crecer muy poco como crecer desaforadamente,
es
que
verdad.
Es lo que pasó en la última crisis, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación razonablemente equilibrada. España, si ves los indicadores, las pymes se han desapalancado muchísimo. Tienen mucha menos deuda que lo que tenían, por ejemplo, en la última crisis, ¿no? Y esa evolución no es mala. La economía está creciendo con menos endeudamiento y es bastante sana,
bueno,
¿no?
Las pymes que sobrevivieron, claro.
¿Qué pymes piden
Exacto.
crédito? Bueno, algunas pymes lo que piden es un poquito una salida del mercado, porque en las condiciones actuales, yo lo escucho permanentemente, yo así no sigo trabajando. Entonces están pensando en renunciar y no seguir adelante.
Impuestos, ¿quién? Plazos de pago, bueno, burocracia, es decir, hay una
colección... Es una situación insostenible. Sí. Dice, yo no he estado así. El otro día estaba en un vivero que de los más prestigio de España y me decía, yo no he vivido nunca esto, yo lo que quiero es salir. Y digo, si tienes un hijo. Dice, no, tampoco, que se dedique a otra cosa. En estas condiciones no se puede trabajar. Claro. Esa es la mentalidad de una persona ya que lleva en el mercado pues 25, 30 años. ¿Quién pide crédito? Lo más importante, que son los jóvenes, los innovadores, los que quieren crear empresas, aquellas personas que tienen ideas nuevas. Sí. Y esos son los que hay que financiar. Y esos son los que van a las ventanillas de las administraciones a pedir crédito. Y por supuesto que hay que dárselo.
Es cierto. Bueno, este es un tema central de relevancia importante entre las historias de la mañana. Voy a adelantaros a continuación cómo vienen las bolsas y continuamos en esta gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Capital Radio. 10 años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os avanzo que las bolsas de Europa van a abrir con mucha prudencia hoy. Estamos observando cómo se comportan los futuros. A esta hora falta media hora para que abran las bolsas. Y el del IBEX viene muy plano, baja 7 puntos, es una décima. Pequeño recorte. Ahora mismo está en los 10.495, por debajo de los 10.500. El futuro del Eurostoxx viene bajando medio punto porcentual. El americano, una décima. El S&P en 5.044. Está fuerte el dólar. Más fuerte después de que Jerome Powell, el presidente de la Fed, dijera anoche que todavía falta tiempo para empezar a bajar los tipos de interés. Faltan avances, más o menos, nos transmitió. Aunque aquí en Europa, Christine Lagarde parece ya haber señalar el 6 de junio como la fecha del primer recorte de los tipos de interés. Pero es que tenemos un euro dólar a 1.06 prácticamente. Y ojo que el dólar le ha llevado al yen esta noche a 154 yenes por dólar. De ahí que, bueno, se nota el impacto que esto tiene en una economía fuerte como la de Japón. Es que las exportaciones han logrado aumentar, claro, porque venden mucho más barato, pero las importaciones le han caído y la inflación la sigue importando. Datos de las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bien, pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con nuestros invitados. En unas horas el FMI, que ya presentó el informe de primavera con previsiones de crecimiento para la economía del mundo, las más bajas en muchos años, ¿eh? Pero con Estados Unidos tirando fuerte, España que se coloca en segundo lugar con expectativas de crecimientos y un escenario que choca, contrasta, a ver qué pensáis, ¿no? Porque estamos todos muy preocupados por la potencial escalada bélica en Oriente Medio. Todo el mundo habla de ello. Esto puede ser un shock que no sabemos qué efectos puede tener. Sin embargo, mirándolo con la perspectiva de los mercados financieros, la escena es otra. Hay quien llama a estos escenarios como ricitos de oro, ¿no? Escenarios de una extraña felicidad. Escuchando a Tobias Adrian, el director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional, quizás lo comentáis después.
backdrop is a global baseline of a soft landing.
Dice que el telón de fondo es una base mundial de aterrizaje suave, con una inflación que vuelve gradualmente al objetivo. Los mercados dicen que se han mostrado optimistas, con un repunte de activos de riesgo, con un recorte en los diferenciales de crédito. Los prestatarios de mayor riesgo están pudiendo emitir deuda y acceder a otras formas de financiación en el mercado de capitales. Así que da la impresión de que esto es demasiado feliz, ¿no?, para lo que en la vida real estamos viendo.
Sí, 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 que además lo ha comentado, ¿no? Uno de los temas más repetidos en la entrevista anterior con José Luis Toreda es que, efectivamente, si todo sigue así, es decir, si no hay una escalada bélica, etcétera, que parece que está, bueno, pues a la vuelta de la esquina, ¿no?, con esta especie de contención que Israel está teniendo, ¿no? Pero vamos, es una contención de probablemente de corto plazo. Hay obviamente recomendaciones, ¿no?, de que la escalada no sea muy, evidentemente, que expanda, ¿no?, la zona.
Pero los mercados no lo descuentan.
Pero los mercados no lo descuentan. Probablemente llevamos unos tiempos en los que la volatilidad es muy alta y entonces dicen, bueno, tira mientras esto aguanta, ¿no? Mientras dure. Efectivamente, luego sí es verdad que el patrón oro, el patrón dólar están subiendo, cosa que también avisa de situaciones, ¿verdad?, muy, muy volátiles y muy inciertas. Y luego, pues, el cómo está respondiendo el patrón petróleo también, los precios del Brent, etcétera, pues también está bastante, ¿no? Están subiendo, etcétera.
Está por debajo de los mínimos del año.
Están bajando.
De los máximos del año.
Llegaron
95, ¿no?, y está por debajo de 90.
Sí, sí, sí. Con lo cual, hay un escenario aquí de eso, de contención, ¿no? Detente mientras cobro, a ver.
¿Qué está demostrando esta situación? Pues el dinamismo y la adaptación del mundo económico a la realidad geopolítica. ¿Qué estamos viendo? Que por un lado va la guerra, por ejemplo, en Ucrania, las medidas, sí, el bloqueo de la economía rusa, el crecimiento muy alto previsto para Rusia, y el negocio sigue, como sí, sí. España sigue comprando gas procedente de Rusia. Sí. Es decir, que la economía confía. Esto es interesante, lo último que ha ocurrido, cómo todo se demuestra bajo control. Es decir, Irán, parece ser, llama a Estados Unidos, avisa que va a enviar todos estos drones, se ponen en marcha todos los mecanismos, habrá previsto ya que no va a llegar a ningún territorio. Más o menos hay un control. Y la economía dice, ustedes sigan con su geopolítica, porque yo voy a continuar con mi negocio de gas, de venta, sí, y se ha blindado
de algún
modo. Es
como si entrenáramos la guerra del futuro, una guerra sin víctimas mortales.
Bueno, que está todo bajo control, y en esa idea de que está bajo control, en esto que es atroz, que haya guerras en sí, Ucrania, sí, y en Palestina, pero que está de algún modo que no va a impactar en la economía global. Pero esto también está en el escalón español, porque estamos viendo que es la economía europea que previsión de mayor crecimiento. Hombre, nuestra política no es la mejor de las posibles.
Y aún así, fíjate.
Hay una enorme polarización, hay riesgos clarísimos en nuestra política, pero la economía funciona. La economía, por la razón que sea, está pujante, el turismo va muy bien, y vamos a tener un crecimiento muy importante en 2024.
Miguel.
Bueno, yo creo que estamos en un mundo en el cual la principal fuente de inestabilidad económica es política, eso yo creo, o geopolítica, ¿no?
Verdad,
y eso es un gran cambio que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Cuando se habla de Trump, yo no creo que el riesgo de Trump, que se evalúa y que se habla ya en informes, en los mercados, el riesgo de Trump no es tanto la política económica de Trump, el riesgo de Trump es la inestabilidad política que puede traer Trump en el escenario internacional, que es muy complejo. Yo creo que ese es el gran cambio. Y en cuanto al caso concreto del conflicto de Israel, de Irán, Palestina, yo creo que el mercado, básicamente, ¿qué ha hecho? Los indicadores de volatilidad han subido, es decir, hay más incertidumbre, los de valor esperado han caído, pero no demasiado. A mí me parece una corrección pequeñísima la que hubo el otro día, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de una subida muy fuerte, ¿no? Y a mi modo de ver, eso quiere decir yo lo interpreto como dos cosas. Uno es que algo había anticipado ya, es decir, ese tema ya estaba caliente de alguna manera y algo había anticipado. Se anticipa que hay un riesgo de que todo cambie, pero el escenario central es que eso no va a cambiar, es decir, que va a seguir así. Y luego uno ve lo que pasó el otro día y no deja de ser curioso, es decir, hay un ataque masivo de Irán, pero parece que Estados Unidos ha hablado antes, no ha habido ninguna víctima mortal. Es decir, yo creo que es un escenario que la sensación que da es que era bastante controlado en el fondo, ¿vale? Con todos los riesgos que esto implica, ¿no? Porque al final no ha habido ninguna víctima mortal y ha sido bastante controlado. Con lo cual el escenario de ataque, este tipo de tensiones, ya se anticipaban y que no iban a pasar a más. Luego, por otro lado, creo que cuando analizamos políticamente, Oriente Medio es muy complejo y el mundo árabe es muy complejo. Tendemos a pensar todo el mundo árabe contra Israel, todo el mundo árabe contra Occidente.
Y no es verdad.
En absoluto. O sea, tienes Arabia Saudí, tienes una serie de países que son aliados naturales de Estados Unidos y que no están por la labor de elevar el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que lo que se interpreta ahí es una serie de tensiones, una serie de intercambios de este tipo de tensiones. Habrá otra tensión de Israel, pero el escenario central es que va a haber ese tipo de escarceos, pero en una escalada bélica mayor, ¿no? Eso es así como interpretaría lo que piensa el mercado.
Sí. Sin embargo, está el problema de la guerra en Europa, de Ucrania, con Rusia, sí, que sigue avanzando en las últimas horas, sí, en el frente ucraniano,
sí,
y con cierto agotamiento en la ayuda a Ucrania.
Sí, además, de hecho, en línea con lo que decía Miguel, el posicionamiento de Trump, ¿no? Eventual, ¿no?
Sí.
Del Partido Demócrata habla de apoyar en este caso a Israel más que a, ¿no? Y retirar la ayuda a Ucrania, ¿no?
Con lo cual, en el caso republicano no sabemos, ¿no?
En el caso republicano templando gaitas, no, están exacto, están ahí pues jugando a un poco a dos barajas, ¿no? Porque evidentemente no pueden retirarle su ayuda a Israel, obviamente, pero están intentando mantener la ayuda a Ucrania por hacer frente común, obviamente, con Europa, ¿no? Porque si no, se queda Europa completamente desguarnecida, ¿no? Y eso puede ocasionar muchísimos más riesgos, ¿no? Entonces, pero sí hay ese escenario a futuro de qué puede pasar si Trump, ¿no?, entra en este caso, ¿no?
Esto es interesante porque se plantea como un escenario pavoroso, como algo... Vamos a ver, a Trump ya lo hemos probado.
Sí, sí.
A Trump
segunda,
ya lo hemos probado.
Segunda dosis sería.
Sí, es decir, que ya sabemos lo que es Trump.
Y Biden ha continuado algunas de las iniciativas de Trump.
Sí, sí.
Y lo que es la política internacional y cómo puede afectar Trump, más allá del proteccionismo, sí, de América primero.
Tienen política de Estado.
Pero a Trump ya lo conocemos, ¿eh? Tiene otra forma de hacer política internacional, personal.
Sí.
Coge el avión y se pone con el Corea del Norte, se sienta con el presidente. Tiene otra forma de hacer política internacional, pero ya la conocemos. Sí. Y no ha habido una tercera guerra mundial con Trump en el poder.
Sí.
Es decir, que... Y también lo que son las previsiones de crecimiento de la economía de Estados Unidos nos indican que también esto está descontado por los mercados, que no va a ser un impacto muy relevante el cambio de la presidencia.
¿Quieres decir que no deberíamos tener tanto miedo a que Trump pueda potencialmente volver a la presidencia de Estados Unidos?
Yo no llego a decir eso. Vamos a ver, una cosa es la política y la ideología, sí, de cada uno, cómo sienta estas posiciones.
Más allá de la ideología, hablemos de los hechos.
En la economía, ¿no?
El impacto que genera.
En la economía, ¿no?
La economía, ¿no?
No, está descontado. Ya lo conocemos. Internacionalmente no va a haber un gran impacto. Va a seguir Estados Unidos apoyando a Israel, igual o más que hasta ahora. Y Ucrania ya se está avanzando, y eso es que es Europa, ya nos está diciendo Borrell, tiene que invertir en defensa porque Estados Unidos dice cada uno a lo suyo. Bueno, no se ha abierto una guerra en Europa. Algo tendrá que pagar. Pero el hecho es que los europeos tienen que defender su territorio.
Sí, hay una situación, yo creo que es en los próximos años. Por ejemplo, en 2030, el famoso 2030, es también el centenario, hablando de la Metro Goldwyn Mayer, bueno, sí, pues el Arabia Saudí cumple 100 años de Estado, ¿no?, de creación de Estado. Entonces, claro, todos estos planes, inversiones, desarrollo, etcétera, futuro, pues están muy centrados en el año 2030 y las celebraciones y convertirse en el hub es en esa zona del mundo, ¿no? Entonces, claro, Arabia Saudí no va a permitir que Irán le coma la tarta. le robe el protagonismo de su cumpleaños, ¿no? De su cumple centenario. Y en esa situación, entonces, se habla, de hecho, también de que Israel puede tener, o sea, el arma este que guarda, ¿no? En la manga, que dicen que no va a haber daños o víctimas personales y tal, es lo de la bomba esta magnética, ¿no? Ultramagnética, no sé qué. Que es precisamente destruir todos los sistemas electromagnéticos, ¿no? Sí. O sea, dejar el país como si estuviera en la Edad Media y no haya víctimas, ¿no? Una especie de apagón digital, efectivamente. Esa es la amenaza, ¿no? Y eso es a lo que están jugando ahora. Entonces, claro, un impacto de ese tipo podría ser, pues obviamente, muy... Y eso Irán lo sabe también, ¿no? Entonces, toda esa zona están jugando a no me hagas daño que...
Son juegos de guerra, ¿no?
Juegos de guerra, efectivamente.
Yo creo que volviendo al tema de Trump, que me parece interesante, yo creo que Trump... es que el contexto es completamente diferente. Yo creo que con Trump, su política económica, yo creo que no causó particulares estragos... Pero creo que entra en un contexto de mucha inestabilidad política. La puede haber en Estados Unidos, porque va a tener juicios, va a tener mucha conflictividad, y en el mundo no está igual que cuando empezaba. Seguramente, y esto va a sonar un poco fuerte, pero seguramente la guerra de Ucrania a lo mejor con Trump no hubiera empezado, ¿vale? Y no hubiera empezado porque por los motivos incorrectos, porque a Trump le da igual que Ucrania entre en la OTAN o no entre en la OTAN. No hubiera hecho absolutamente nada, ¿no? Y entonces, por ese motivo incorrecto, a lo mejor no hubiera empezado. Pero la guerra de Ucrania está ahí, y ahora hay que gestionarla. Y Trump, yo creo que es un perfil muy complejo para gestionar eso, no es el perfil adecuado, ¿no? Y personalmente creo que la guerra de Ucrania está en la mejor situación posible, que es un cierto equilibrio de fuerzas, aunque sea horrible, porque hay dos evoluciones posibles. Una es Rusia avanza, que parece que es lo que está ocurriendo, es un escenario muy malo, y el escenario en el cual simplemente Ucrania expulsa a Rusia y ahí se acaba todo, no va a acabar ahí. Yo creo que Putin no va a decir, bueno, hemos fracasado, no lo hemos conseguido, esto es acabado, vamos a hacer otra cosa. No va a acabar ahí, con lo cual yo creo que el equilibrio, aunque sea triste y aunque sea duro y aunque la situación sea muy desagradable, seguramente es la opción menos mala ahora mismo, ¿no? La situación menos mala posible.
Una posible división de Ucrania con los territorios ocupados como territorio ruso y el resto de Ucrania, o sea, la Ucrania, digamos, pre-europea, pues dentro de probablemente pactos, OTAN o lo que sea.
De momento, y podría ser. Suponiendo que Vladimir Putin se queda ahí, ¿no?
Suponiendo que se queda ahí. Ahora, Trump es, claro, agarra un avión, como dice Fernando, y se planta en, ¿sabes?, en el Kremlin con su amigo Putin. Y sí. Vamos a tomar.
Sí, yo creo que el peligro, yo creo que va por ahí, Miguel, es interno de Estados Unidos. Sí. Vamos a ver, porque Estados Unidos está muy, muy polarizado. Son dos mitades enfrentadas.
Como el resto del mundo estamos, ¿no?
Bueno, pero sí. Estados Unidos siempre ha tenido un aspecto nacionalista de y eso lo ha creado un gran imperio. Entonces, bueno, ahí hay un riesgo interno que lo pagaremos todos, ¿eh? Vamos a ver, Washington siempre ha sido un escenario muy, muy bien de una política muy de bajos fondos, por llamarlo de un lado.
Sí, siempre hemos querido votar al presidente americano, pero no nos ha dejado.
Pero vamos a ver cómo internamente, eso sí podemos hacer un seguimiento, cómo internamente, en caso de que como puede ser, haya un cambio de presidencia, cómo se vive esto dentro de Estados Unidos. Y eso sí que puede tener consecuencias para el exterior. Uh-huh.
Bueno, pues en este año tendremos alguna de esas respuestas, elecciones a finales de año. El riesgo de disturbios, por cierto, por elecciones en las entidades aseguradoras está empezando a ser evaluado fuertemente al alza, porque parece que las consultas electorales vienen rodeadas de mayor tendencia a la violencia. Lo acabamos de ver aquí en el País Vasco ayer, cuando han agredido con gas pimienta a un candidato, el candidato del PNV, ¿no?
Sí.
Esto empieza a ser algo...
Y otras agresiones anteriores.
Esto es un indicativo de que, además de problemas de salud mental, tenemos otros problemas, ¿no? Sí. Sociales, que deberíamos empezar a considerar. Porque esta inestabilidad acaba afectando mucho a la escena en la que vivimos todos.
Claro.
Sí. Yo creo que hay una cuestión estructural, que a mí me preocupa más casi que el corto plazo, ¿no? Y estructuralmente es verdad que esa polarización va avanzando. Hablamos el otro día de la transformación digital, inteligencia artificial, robotización.
Sí.
Creo que la puede agudizar y es un escenario con el que a mí me preocupa más, sinceramente, porque a medio plazo no es muy sostenible una situación de tanta tensión. Pero creo que es a medio plazo, ¿eh? Yo creo que esto es progresivo, no es inmediato.
Bueno, pues en la gran tertulia de la economía hemos analizado las noticias más importantes, bueno, los cambios más profundos que estamos observando en la sociedad. Es un ejercicio delicado, sensible y en el que, bueno, nos expresamos con toda la libertad y conocimiento de que somos capaces. Hoy lo hemos hecho con Fernando Zunzunegui, con Carmen Morales y con Miguel Yagüe. Muchas gracias a los tres. Que tengáis un buen día.
Muchas gracias. Gracias igualmente.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho mejor así, que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en marzo de 2020, no siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, la clave es en tener esperanza matemática positiva. Y comprando valores débiles, que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Madrid, 103.2, Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Empresas tecnológicas,